Tiempo para la información. Escuchan Radio Francia Internacional. Es lunes 24 de marzo, las 11, hora de París. Con Mehdi Sadawi en los controles, estos son los titulares.
Raquel Villaécija.
Nueva jornada de negociaciones en Arabia Saudí para intentar un alto el fuego en Ucrania. Mediadores de Estados Unidos se reúnen desde esta mañana con la delegación rusa tras haber conversado ayer con la parte ucraniana. En el frente se ha vivido una nueva noche de ataques de ambos lados. Quinto día de protestas en Turquía tras la detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, principal rival del primer ministro Tayyip Erdogan. Se le acusa de corrupción y un juez ordenó ayer su ingreso en prisión. Su partido le ha designado como candidato para las próximas elecciones de 2028. En Ecuador arranca la campaña para el balotaje presidencial del 13 de abril, que enfrentará al actual presidente Daniel Noboa y a la candidata izquierdista Luisa González. La primera vuelta quedó muy empatada, con Noboa ligeramente por delante. Hasta aquí los titulares, vamos ya con el informativo. Dos diálogos de alto nivel en dos días. Tras reunirse la víspera con el equipo ucraniano, los negociadores estadounidenses conversan desde primera hora de la mañana con la parte rusa en Arabia Saudí para intentar obtener un alto el fuego en Ucrania. Washington asegura que no podrá lograrlo en tiempo récord, pero las declaraciones rusas no van forzosamente en este sentido. Los detalles con Melissa Barra.
I think that you're going to see a ceasefire on ships.
Progresamos hacia un alto el fuego para los barcos y de ahí naturalmente se irá hacia un cese el fuego total. Esas fueron las declaraciones del enviado estadounidense Steve Witkoff en la cadena Fox News. Washington asegura que logrará una tregua rápida y se muestra optimista ante una nueva ronda de negociaciones, esta vez con la delegación rusa. El domingo se reunió con los enviados ucranianos, quienes resaltaron una discusión productiva. Las negociaciones de Estados Unidos no son de a tres. Washington tiene que realizar idas y vueltas entre ambas partes y ambas no parecen ceder igual de fácil. Washington y Kiev proponían una tregua de 30 días. Moscú lo rechazó y propuso solo dejar de atacar las instalaciones energéticas. Ahora enviado a Riad una delegación de negociadores con reputación inflexible, por lo que no se esperan resultados en semanas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, insiste en que solo es el comienzo del camino. En la mesa está sobre todo la posibilidad de reabrir la tregua marítima de 2022 en el Mar Negro, que permitía a Ucrania exportar sus granos al resto del mundo a cambio de aligerar sanciones a Moscú. Rusia se retiró del pacto en 2023, considerando que esta contraparte no se había cumplido.
Mientras, en el frente, esta madrugada han continuado los ataques entre Kiev y Moscú. Ucrania asegura haber interceptado medio centenar de los casi 100 drones lanzados por Rusia, que ha destruido por su parte 28 aparatos ucranianos. Quinta noche de protestas en Turquía por la encarcelación del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. Este ha pasado la noche en la cárcel después de que un juez ordenara ayer su ingreso en prisión por corrupción. Es el principal rival político del primer ministro Tayyip Erdogan. Su partido decidió ayer mantenerle como candidato para las presidenciales de 2028. La información con Andrés Mourenza.
La población en Turquía ha respondido a la detención y encarcelamiento del popular alcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem İmamoğlu, con multitudinarias manifestaciones y el apoyo de millones de personas, al considerar que su imputación por un caso de corrupción responde a un intento del presidente Recep Tayyip Erdogan de acabar con un rival político. Tras cuatro días bajo custodia policial, el domingo un tribunal decretó prisión preventiva para İmamoğlu bajo el cargo de corrupción, algo que sus abogados consideran un montaje. El político centroizquierdista ingresó en prisión en la tarde del domingo enviando un mensaje a sus seguidores de que no abandonen las calles. El domingo también estaban previstas unas elecciones primarias de los socialdemócratas turcos para refrendar la candidatura de İmamoğlu a las próximas elecciones presidenciales. Pero dada su detención, las primarias dejaron de ser un asunto interno de un partido político para convertirse en un verdadero desafío al gobierno. El Partido Republicano del Pueblo decidió abrir la participación a toda la población de Turquía, que acudió en masa. Según el partido, 15 millones de turcos dieron su apoyo a Imamoglu. Por ejemplo, Burak, que votó por Imamoglu ante lo que considera una usurpación de la justicia por parte del gobierno, votó antes de unirse a las protestas nocturnas. Estas protestas, que cada noche congregan a cientos de miles de personas en las principales ciudades del país, están prohibidas por el gobierno, que ha detenido a cerca de un millar de personas, entre manifestantes, líderes estudiantiles, cargos políticos de partidos de izquierdas y periodistas. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha acusado al jefe de los servicios de inteligencia, Ronan Bar, de haber investigado a uno de sus ministros, vinculado a la extrema derecha, sin su acuerdo. El gobierno israelí, a petición de Netanyahu, destituyó el pasado viernes a Ronan Bar, pero la corte revocó la decisión. Nos lo cuenta Daniel Blumenthal.
Molesto y trastornado por las investigaciones en contra de sus más allegados asesores de prensa, sospechosos de haber recibido salario de Qatar, el primer ministro Benjamín Netanyahu olvidó que el objetivo número uno de la guerra contra Hamas debería ser la liberación de todos los secuestrados israelíes. Olvidó también los 7 frentes de combate de los que habla desde hace más de un año y medio y se concentra ahora en una sola batalla, la reforma judicial destinada a echar por tierra los frenos y controles del gobierno y la lucha contra sus principales enemigos, el jefe del Shin Bet, quien encabeza las investigaciones en su despacho, y la fiscal general Gali Barav Miara, que se empecina en que el gobierno actúe en el marco de la ley. Decenas de miles de israelíes salieron a las calles, muchos de ellos acampando en las plazas y las calles de Jerusalén lindantes a la Knesset o a la residencia del primer ministro, mientras jueces y generales retirados advierten de la posibilidad de una guerra civil en defensa de la tambaleante democracia. Mientras tanto, Netanyahu aprovecha el tumulto para lograr la unidad de su coalición de extrema derecha, transfiriendo presupuestos siderales a los intereses de sus socios coalicionarios ante la aprobación del presupuesto nacional, lo que le podrá asegurar muchos meses más encabezando el gobierno. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Mientras continúan los ataques israelíes en la franja de Gaza, al menos 16 personas han muerto en los bombardeos de esta madrugada. La mayoría de ellos se han registrado en Yan Yunis, en el sur de la franja. La jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, viajará este lunes a Israel para intentar impulsar un nuevo alto el fuego. En Corea del Sur, la Corte Constitucional anuló la destitución del primer ministro Han Duck-soo. El que es el segundo funcionario más importante del país volverá a ejercer como presidente interino, ya que el tribunal sigue sin pronunciarse sobre el juicio político al expresidente Yoon Suk-yeol, apartado del cargo por intentar imponer la ley marcial el pasado mes de diciembre. Lo explica Manu Terradillos.
La Corte Constitucional surcoreana decidió de manera casi unánime la restitución de Han Duck-soo al considerar que los hechos de su destitución no son suficientemente graves. Han había sido cesado por el Parlamento por importantes desavenencias políticas con la oposición que domina la Cámara. Su vuelta al cargo y con ello a la presidencia interina de Corea del Sur no supone, no obstante, ningún indicio sobre qué deparará el futuro al suspendido presidente Yoon Suk-yeol, apartado igualmente por el Parlamento tras ser acusado de rebelión por declarar la ley marcial e intentar disolver el Parlamento en diciembre. Han no tuvo ningún rol importante en ninguna de esas decisiones, aunque su rehabilitación podría animar y provocar una mayor ofensiva política de los seguidores del depuesto Yoon, para el que se esperaba un fallo a mediados de este mes que nunca llegó. Si la Corte Constitucional ratifica en este juicio político su destitución, Corea del Sur irá a elecciones. En caso contrario, deberá ser restaurado en el cargo. En el otro proceso, en su contra, el juicio criminal, Yoon afronta la acusación de rebelión que puede castigarse en el país con cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
Ecuador entra en campaña para el balotaje presidencial del 13 de abril, que enfrentará al actual presidente Daniel Noboa y a la candidata izquierdista Luisa González. La primera vuelta quedó muy empatada, con Noboa ligeramente por delante, y ayer se celebró el debate obligatorio entre ambos candidatos. Nos da los detalles Asbel López.
La opositora Luisa González, que lidera las encuestas, señaló a Noboa de ser propietario de una empresa investigada por narcotráfico. También atacó su balance en materia de seguridad.
Noboa, no, no mienta, seguimos siendo el país más violento de la región, dicho por Inside Crime. Lo siguiente, este es el año más violento de la historia del Ecuador. Cada hora muere un ecuatoriano. Y yo le pregunto, de todo lo que usted ofreció, ¿qué cumplió?
Noboa reprochó a González, delfina del expresidente Rafael Correa, la prohibición del correísmo al funcionamiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, concretamente de Estados Unidos, lo que data de 2008.
En 4 años, ¿qué debemos hacer? Reinstaurar una base como la base de Manta, la base que ustedes mismos eliminaron, para que se pueda controlar el tráfico de drogas en el Ecuador, para que se pueda tener control aéreo y también con ayuda de Estados Unidos, de Canadá, de Italia, de Francia, de España y no de Venezuela o de Irán. Así vamos a poder salir adelante.
González anunció que si llega a la presidencia reconocería el régimen de Nicolás Maduro. No es, sin embargo, claro si este debate ha servido para convencer a los indecisos, que son la clave del balotaje en una veintena de días.
Elecciones también en Canadá se celebran el 28 de abril. El actual primer ministro Mark Carney anunció ayer los comicios anticipados. Este fue elegido hace unas semanas por su partido, el Liberal, para sustituir a Justin Trudeau, que había dimitido en enero. Los votantes deberán validar así su cargo en plenas tensiones con Estados Unidos tras la llegada de Trump. En Francia se inicia una tensa semana de comparecencia ante la justicia para el actor francés Gérard Depardieu, acusado de agresiones sexuales contra 2 mujeres durante un rodaje. Lo cuenta Natalia Olivares.
Depardieu tenía que haber comparecido ante el tribunal en octubre pasado, pero su abogado invocó su estado de salud para justificar su ausencia. Tras una investigación a pedido del juez sobre su expediente sanitario, se concluyó que el actor de 76 años era apto para comparecer. Esta audiencia, que durará en principio 2 días, opone el actor a 2 mujeres de 54 y 34 años, quienes afirman que Gérard Depardieu las agredió sexualmente y que las insultó con propósitos obscenos durante un rodaje en el año 2021. El actor niega en bloque esas acusaciones, así como las demás. Es acusado de actos idénticos por más de 20 mujeres, pero varios procesos no han podido ver la luz por causa de prescripción. Gérard Depardieu había escrito en una tribuna en el diario Le Figaro que nunca había abusado de una mujer en su vida. El presidente francés Emmanuel Macron lo había apoyado denunciando una persecución contra un hombre y felicitando al gran actor orgullo del país.
En Chile, líderes de 22 pueblos originarios de 5 continentes culminaron este domingo una peregrinación de 46 días alrededor del mundo con un rezo en el país en el que pidieron por una mayor protección de la naturaleza. Se trata de un rito que por primera vez reunió a pueblos de todo el planeta. Un apunte medioambiental: el consumo de energía en el mundo aumentó más en 2024 que durante toda la década precedente. Fue impulsado por la electricidad y la caída del petróleo, según reveló este lunes la Agencia Internacional de la Energía, que considera que este incremento del consumo es una consecuencia del aumento de la demanda de los aires acondicionados. Y el último apunte deportivo: la Liga de Naciones ya tiene los equipos para sus semifinales tras una jornada ayer en la que se clasificaron Francia y España, y también Alemania y Portugal, que jugarán las semifinales. Hasta aquí la información. Gracias por acompañarnos en RFI.